Tuforodebolsa.com, episodio 263. Paco, 3. Vamos por el número 3 del año 2025. Curiosamente, hemos empezado por el 261, ya vamos por el 63. Lo primero, muy buenos días, ¿estás por ahí?
Bueno, aquí andamos, Paco Pepe.
Bah, la voz la llevas cuesta arriba, tío. Qué alegría me da escucharla. Estás poniendo así. Nos dejamos correr. Bueno, para los que nos escuchan, que este año por primera vez, vamos a decir que lo que tiene aquí son cursos de inversión en bolsa, donde damos estrategias, técnicas y noticias de todo lo relacionado con la inversión, Paco, pero en familia. Y para eso tenemos las tres C's de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Ya lo sabéis, estáis a un clic de empezar a invertir con fundamento. También deciros que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Paco, otra vez, buenos días. ¿Qué vamos a hablar hoy? Porque nos ha costado pensar el tema que sacábamos hoy. Y al final hemos dicho, oye, primero de año, muchos que se han dado de alta el año pasado para aprovechar que, bueno, la oferta que había o que terminábamos ya con el precio de 180, que hemos pasado a 149, pues han sido mucha gente nueva y dice, oye, me meto y le está gustando lo que están viendo. Y hemos decidido, bueno, acordarnos de ellos, ¿no? O explicar algunos conceptos de bolsa, realmente lo mínimo que tenemos que saber para empezar a invertir. ¿Qué te parece si unos 10, 15, 20, están los que tú creas oportuno?
Me parece perfecto, sí, pero además.
Pero no empieces por el de acciones, bolsa y estas cosas, que eso lo tienes que saber.
No, eso lo damos por sabido, Paco Pepe.
Vale, vale, vale.
Los cursos están.
Vale, vale.
Y todo aquel que pertenezca a nuestra familia sabe lo que es dividendo, acciones. Vamos a entrar un poquitín más arriba.
Venga, eso es lo que yo
que
quiero.
Voy a abrir una cuenta con un broker y que me abro una cuenta, como ha preguntado, creo que era Román, ¿no?
No recuerdo quién era, pero bueno, uno de los compañeros del foro.
Sí, que me abro una cuenta con margen o una cuenta de efectivo.
Vaya pregunta, ¿eh?
Son interesantes de saber, evidentemente. Esos conceptos son los que vamos a ver, si te parece.
Vale, pues ya empieza con ese, ¿no? Y lo vamos resolviendo.
Bien.
Y luego pasamos a otro bastante importante, como puede ser riesgo, stop y cosas de esas, ¿no, Paco?
Muy bien.
Venga,
perfecto,
vale,
me parece perfecto. Pues vamos al broker. Una vez hemos decidido que realmente vamos a invertir, y entre otras cosas, además de que te hacen un test que parece que sea eso, el de ir a un hotel.
Sí, lo he visto yo.
Y un poquito más, pues resulta que te pregunta, oiga, ¿usted qué quiere? ¿Una cuenta de margen o una cuenta de efectivo? Bueno, la cuenta de margen es simplemente que el broker te puede prestar dinero. Y una cuenta de efectivo es que cuentas nada más con el dinero que tú has puesto.
Vale.
Es decir, tú no puedes ni comprar ni vender nada más que lo que tú has aportado. Y en una cuenta de margen, pues el broker te dice, oiga, si usted tiene 10.000, me ha dicho usted que tiene unos fondos de no sé qué, que no sé cuántos, pues le puedo dar un margen de 3.000 o 4.000 o 5.000 más para que usted pueda invertir.
Vale, eso es lo primero que se han encontrado de los compañeros en el foro. Bueno, pues ya queda resuelto. Al hilo de este, Paco, préstamo dinero. ¿Esto tiene algo que ver con el apalancamiento? ¿Nos lo explica en 2 segundos el apalancamiento?
El apalancamiento es cosa diferente. Aquí es un préstamo. Es igual que si le pides dinero a tu cuñado. Si el dinero no es tuyo y lo único que dices, mira, yo te voy a dar un 2, un 3 o un 4%, te voy a pagar un 2, un 3, un 4% al año de este dinero que me prestas. Claro, tú con esa cuenta de margen, si la utilizas, te ves obligado a rentabilizar un poco más, por lo menos, de lo que te pide el broker que le pagues. Si no, ¿para qué quieres utilizarla? Pero si no te abres una cuenta de margen y vas a utilizar opciones, pues no te permiten hacer determinadas operaciones. Pero si eres un novato y acabas de entrar, pues la cuenta de margen yo jugaría con el efectivo hasta que le cogiera. Bueno, primero jugaría con el dinero ficticio que me dan.
Es que me la has quitado de la boca, Paco. Primero jugaría en demo.
Después empezaría con el efectivo. Y por último, si veo que va a estar muy bien y oye, tengo una oportunidad y no tengo dinero, pues utilizo el margen. Y con ese dinero puedo entrar en operaciones que no podría entrar porque se me ha terminado el efectivo.
Pero si te parece, empezamos en demo, ¿no?
Sí, no, está clarísimo. Pero normalmente se puede abrir una cuenta de margen y si no lo utilizas, pues no pagas, evidentemente.
Vale.
Eso no.
Entendido esos conceptos.
Tú me preguntabas, ¿eso es un apalancamiento? No, apalancamiento después es, ¿qué haces con ese dinero?
Vale.
Si te metes en opciones, si te metes en divisa, si te metes con CFDs, esos sí que están, son productos apalancados. Hombre, ahí pueden hacerte una llamada de margin call. Hombre, si tú trabajas con margen más todo tu dinero.
¿Qué es el margin call, Paco? Que te estás metiendo en una con otra. aunque ya hemos hecho un podcast hablando de él, así muy por encima, que es el Margin
Ya,
Call.
pero claro, si tú utilizas el margen que te está dando el broker y las operaciones te van en contra y te has metido en la cuenta con pérdidas gordas, pues lógicamente te descuelgan el teléfono y te llaman. Te dicen, oiga, cierre usted la operación o se la cierro yo. Porque claro, lo primero que quiere proteger el broker es el dinero que te ha prestado.
Está claro.
Y o cierras tú o te la cierra. Y esa llamada se llama Margin Call, que tenemos, como bien tú dices, un podcast al respecto.
Muy bien, hemos empezado fuerte, ¿eh? Para explicar conceptos de inversión. Bájate un poco al terreno. Explícame, por ejemplo, qué es la gestión del riesgo, Paco. Y yo qué sé, y lo segundo, órdenes stop loss. Dos conceptos muy, muy sencillos.
Bueno, pues el uno tiene en cuenta el otro. Cuando entramos en una operación determinada, lo que pretendemos es que no se nos vaya todo el dinero en esa operación si se viene en contra. Y, en consecuencia, ponemos una orden de stop. Es decir, gestionamos nuestras posibles pérdidas e incluso algunos pueden poner su stop profit. Las órdenes de stop son simplemente órdenes de disparo, es decir, que se cumple una orden de compra o de venta en el momento y en el punto donde tú le has puesto el stop. A partir de ahí te manda una orden al mercado y te cierra o te abre una operación que tú tienes en marcha, tanto para conseguir beneficios como para, si te va en contra, que no tengas más pérdidas. Ahora bien, puntualizo. Tú imagínate que tienes puesta una stop loss, es decir, compro a 10, tengo un stop loss, suponte, en 9. Juego largo, lo que pretendo es ir a que se vaya a 11, a 12, a 13 o a 14 el activo que yo he comprado. Ahora bien, si de repente te abre con un gap y en vez de abrirte a 9 te abre a 8, el cierre de la operación te la va a hacer a 8.
Es que me lo pones Paco a pi. Siguiente duda. ¿Qué es un gap?
Oh, es un gap es un hueco de cotización. Es decir, durante la noche. Es decir, se termina la sesión normal y entre las operaciones que se han quedado sin casar y al principio del día siguiente, esa media hora, donde se casan también operaciones, los que trabajan por la noche han ido metiendo una serie de órdenes que no han podido tener contrapartida.
Entendido. Otra cosa, Paco, que se me olvidaba.
¿Quieres aprender a invertir en bolsa y sin estar solo y junto a una comunidad que comparte conocimientos? Visita tu foro de bolsa y descubre un nuevo enfoque educativo centrado en la formación e información para los inversores, tanto principiantes como experimentados, con más de 20 cursos y estrategias en función de tu perfil de riesgo y conocimientos.
Otra cosa, Paco, que se me olvidaba. Nuestro apoyo a lo de la ANA, ¿vale? Que en el podcast de la semana pasada no lo dijimos. Y dijimos que íbamos a estar recordándolo todo el tiempo que podamos, ¿vale? Pues otra vez, lo volvemos a recordar, que ya nos salen los medios de comunicación. Señores, que tenemos que ayudar a los damnificados, que han habido muchas personas fallecidas, que ahí no podemos hacer nada. Pero sí, tenemos que darle voz, no darle voz, sino recordar que están ahí, que necesitan ayuda. A los afectados por la DANA del pasado mes de octubre aquí. Vale, dicho lo de la DANA, ahora vámonos un poquito más arriba, Paco. La volatilidad. Concepto de volatilidad.
Bueno, dentro del riesgo, dentro del stop loss, etcétera, etcétera, nosotros tratamos la volatilidad. Y la volatilidad no es más que, pues vamos a ver, un tío nervioso.
Es un tío muy volátil porque se mueve mucho, ¿no?
Exactamente, se mueve más. Iba a decir una barbaridad,
No,
¿no?
no digas refrán, que ya lo has dicho dos o tres veces y lo tengo que borrar siempre.
Que se mueve mucho, ¿vale? Ese es un tío muy volátil. Y un hombre pausado y tranquilo, ese es un hombre poco volátil. A los precios les pasa un poco igual.
Vale, es decir, del punto A al punto B se puede ir en línea recta o dando curvas, ¿no? Si
Exacto.
vamos dando curvas, significa que el activo es volátil, sube y baja mucho, y si va en línea recta o con muy poca, digamos, fluctuaciones, tiene poca volatilidad, ¿no?
Así es. Y los stops de los cuales hemos hablado antes tendrían que ir en función de que un activo sea más o menos volátil.
¿Y eso lo enseñamos en el foro?
Sí, por supuesto.
Es decir, que nosotros en el foro damos una herramienta, varias herramientas, pero fundamentalmente una, en la cual ponemos nuestros stops para llegar del punto A al punto B en los puntos en los cuales no nos afecta la volatilidad, o, mejor dicho, tenemos en cuenta la volatilidad del activo a la hora de poner el stop, ¿cierto?
Cierto, no es lo mismo poner una volatilidad a un nervioso y darle un poco más de cuerda para que se mueva. que a uno tranquilito, que se sienta en el sillón y ni se te mueve. Y hay que ir empujándolo poquito a poco. Pues un poco esa comparación podemos hacerla también con los precios de los activos.
Otro concepto muy importante, Paco, inversión a largo plazo e inversión a corto plazo. Te iba a decir que no lo definieras, pero está claro lo que significa cada uno. Pero en función del perfil, más o menos, en función de tipo de inversor, es decir, un currante, una persona que está currando todos los días, ¿cuál es su tipo de inversión? Y estoy diciendo que tiene jornada de mañana, jornada de tarde, que no para el hombre, que tiene, o la mujer, que tiene dos trabajos, que está no sé
Sí,
qué.
que no está para estar delante de la pantalla constante.
Efectivamente, que tiene hijos, que es un deportista, yo qué sé, un montón de cosas. Que
No,
no está para
no,
estar, como
pero
tú
sí.
dices, delante de la pantalla todos los días un par de horas, por ejemplo.
Que este hombre es un hombre o una mujer de largo plazo.
Es un inversor de largo plazo.
Y dentro del largo plazo, pues después resulta que le entra el gusanillo y dice, bueno, pues aquí podría hacerle un swing trading que te permite hacer la operación hoy. Llegas por la noche y cuando lo miras, a ver, ¿puedo subir el stop? Sí, no, me ha tirado, vale. Pues eso también puedes hacer un swing trading que tampoco es que te vaya a llevar la vida en ello. El problema es el preparar las operaciones, porque el entrarlas y el mantenerlas, eso realmente no exige que estés delante de la pantalla ni estés mirando el móvil constantemente. Porque tú entras en una operación, le pones tu stop y o bien al final del día, o bien al final de la semana, según sea corto plazo o largo plazo, ves si ese stop lo puedes ir subiendo. Tampoco es una cosa que te vaya la vida en ello, ni necesitas muchísimo tiempo. El tiempo se lo tienes que dedicar a la preparación de que en qué activo entro, cuándo entro, y una vez estás dentro, es cuestión de llevarlo y mantenerlo.
Hablas de preparación, Paco. Nosotros aquí en el foro, o el core del foro, que son las tres C, de consultar, comentar y compartir, decisiones de inversión, es eso lo que nos diferencia de los demás. Es decir, que tú preparas la operación y dices, mira, he preparado esta operación. Pero resulta que determinados indicadores dan entrada, este no da entrada, este sí, este no. ¿Qué opináis de entrar en este activo? Eso es el foro, ¿no?
Eso es el
Y
foro.
una vez preparada, encima la puedes contrastar. Y tanto los compañeros o nosotros hablamos de la misma, ¿no? ¿Qué nos parece?
Así es. Eso para mí no tiene precio.
Pues efectivamente así es. Yo creo
Estar
que.
tú solo en tu casa y mirarte al espejo o estarme mirando como te lo ponen por, yo qué sé, en los foros esos que hay por ahí. Entra en tal, que pues yo pienso que va a subir, que va a bajar, que da. No, no es lo mismo. Tú estás estudiando, va, y estás invirtiendo con un método, con una manera de operar. Y todos los que están contigo están con esa manera de operar. Por lo tanto, te van a apoyar porque el punto de vista va a ser el mismo. Te van a decir, ¿no ves que aquí hay una divergencia? ¿No ves que por aquí a la rotura de esto puede ocurrir lo otro? Estas cosas que tú a lo mejor se te pueden haber pasado. Para mí eso, sinceramente, yo que he estado solo mirando las pantallitas y acojonado cada vez que metía una orden. Pues yo, sinceramente, eso para mí es lo que más valoro y aprecio.
De hecho, cualquier mentoría no baja de 200 pavos. Aquí, por 250, como acabamos de decir, 249 al año, tenemos, Paco, una mentoría mensual o un directo mensual que pueden preguntar todo lo que quieran. Tienen más de 20 cursos aquí en el foro, estrategias incluidas, tienen screens personalizados y tienen lo que acabamos de comentar, cursos de inversión a corto plazo o swing trading y cursos de inversión a largo plazo. Y también tienen otro curso que me lo tienes que definir tú ahora el concepto, que es lo que significa ponerse corto en bolsa. Ya sé que es muy fácil para ti, que yo a ti te llamo la muñequita de plata, pero ¿qué es ponerse corto en bolsa, Paco? ¿Qué significa?
Ponerse corto en bolsa prácticamente es vender lo que no tienes e intentar ganarle dinero a un activo cuando está bajando, que es lo contrario que nos han enseñado toda la vida. Ahora, tú normalmente siempre has pensado, voy a invertir en bolsa, pues compro una cosa y espero que suba. Si sube, le gano dinero y si baja, palmo. Pero aquí va al revés. Es que esto está muy sobrecomprado, esto ya no creo que vaya a subir más, pues voy a ponerme corto, es decir, voy a vender antes de comprar. Todas las operaciones se basan en una entrada y una salida. La entrada puede ser comprando o puede ser vendiendo. Lógicamente, la salida tiene que ser la contraria que la entrada para cerrarla. Si tú entras comprando, que es lo que normalmente todo el mundo conoce, la salida la tienes que hacer vendiendo. Si tú entras vendiendo, la salida la tienes que hacer comprando. ¿Y cómo puedes vender una cosa que no tiene? Pues hombre, hay mucha gente que tiene acciones que están ahí, pues, de su padre, de su abuelo, de Dios sabe qué.
No me mires, que yo soy uno de ellos, ¿eh?
Tú ya lo sé que eres uno de ellos.
Que tengo, y tú lo sabes, compré bonos convertibles del Banco Mercantil e Industrial, que ni existe.
Lo sé, pero bueno, están ahí quietas.
10.000 pesetas.
Entonces, el broker, el banco o quien sea que tiene custodia de esos valores, los presta y cobra por ese préstamo. Y yo cojo esas acciones y las vendo en el mercado. Mi único compromiso, ¿cuál es? Devolverle esas mismas acciones que me ha prestado y pagarle un precio de tipo de interés por el préstamo. Me presta las acciones, yo las vendo. Si bajan, las compro más baratas y se las devuelvo al prestatario. Eso es por ese corto.
Entendido. Otro concepto también muy recurrente a la gente que entra en el foro, que es el tema de las comisiones que se traducen en anglicismo, lamentablemente, ¿no? Que son el concepto de bid y el de ask, y bueno, y por diferencia el spread. Pero explícanos esos tres conceptos lo que son, porque por separado los podemos oír varias veces, y conjuntamente también, por
Vale.
supuesto.
Cuando van a comprar, hay un precio de compra y un precio de venta, ¿vale?
Que no me digas más, el de compra es más caro, ¿verdad?
El de compra más caro y el de venta más barato,
Qué bien.
evidentemente.
Bueno, venga, continúa, que te cortaba en la explicación.
Normalmente, entre el precio de compra y el de venta, el bid y el ask es el precio real de cotización. Hay que ver cuál es esa diferencia entre un bid y un ask, porque ahí puede estar ya. Ya estamos hablando de comisiones que te cobran a lo mejor 2 o 3 euritos y ahí te están cobrando la tira. Porque a medida que esa horquilla, ese spread entre el bid y el ask sea muy grande, a lo mejor te están cobrando ya un 2 o un 3% de la operación. Necesitas ganar un 2 o un 3% ya de salida para hacer tu operación rentable. De ahí que hay muchos que dicen, no, no, aquí este broker no cobra comisiones. Cuidadito, miremos muy bien el spread entre el bid y el ask de una operación, porque es muy importante.
Bid, precio de compra, ask, precio de venta. Y entre medias suele estar el precio de cotización, me acaba de decir. Vale, ok, entendido. Otro concepto muy recurrente. Siempre se habla de tendencia, la tendencia del mercado, tendencia, tendencia. Paco, muy rápidamente, las tendencias y, sobre todo, ¿qué indicadores? No me lo explique, ¿eh? O sí, lo que tú quieras. Indicadores de tendencia. Y si me lo explicas, muy rápido, ¿vale? Pero primero, ¿qué es la tendencia?
Bueno, la tendencia es la dirección que lleva el mercado. Cualquier valor, cualquier índice, cualquier activo que esté por encima de su media de 200 en diario o su media de 40 en semanal está en una fase positiva o una fase de tendencia alcista. Hay triple cruce de medias, hay montones de indicadores, pero para ser muy simplitos y que la gente lo entienda, cualquier valor que cotice por encima de su media de 200 diaria, nosotros lo entendemos como que está en una tendencia alcista. Hombre, es que puede estar bajando tal, pero ¿ha superado su tendencia bajista? O sea, su media de 200 a la baja. No, pues estamos dentro de una tendencia alcista todavía. Y ocurre al revés. Mientras un valor no supere, una vez perdida la media de 200, no supere a esta, diremos que está en una tendencia bajista.
Paco, que es una media de 200.
200 últimas sesiones del valor a precio de cierre, se suman todos los cierres y se divide por 200. Y se va trazando diariamente. De tal manera que si tú cierras el día hoy, ese precio del día 200 y se quita el del día 1. Al día siguiente se mete el día 201. Se elimina el día 2 y así sucesivamente se va manteniendo una media. Hasta ahí yo creo que los que van a invertir, si no saben lo que es una media de algo, y no se metan.
Bueno, los que están con nosotros sí lo saben, ¿vale? Y los que no, ahora lo van a saber.
Cualquiera sabe lo que es una media, hombre, por
Sí,
Dios.
ya está claro. Ahora lo que te voy a preguntar, soporte y resistencia.
Eso ya son palabras mayores, Paco Pepe. Palabras mayores e importantísimas.
Cuéntame, ¿qué es un soporte y qué es una resistencia, Paco?
Pues bueno, suponte un valor que empieza en 10, pasa a 11, pasa a 12, pasa a 13. Y en 13 se para. Y empieza otra vez vuelta a 12, a 11, a 10, a 9. Y en 9 se para. Cuando sube, se para en 13, hemos dicho, ese es un punto de resistencia. ¿Por qué? Porque ha parado una subida. Y empieza a bajar. pum, 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 y llega 9. Y en 9 está ahí un ratito, una temporadita, unos días, se da la vuelta y sube. Esos 9, donde se ha parado a la baja, le llamamos soporte. En nuestros cursos profundizamos más en estos conceptos, evidentemente.
Vale, Paco, perfecto, perfecto. Vale, para terminar ya, para terminar. Y esta es una pregunta que todos debemos de saberlo antes de empezar a operar. Dinos la diferencia que hay entre un broker, y me das un nombre o dos nombres de broker, y un graficador. Repito, diferencia entre un broker y un graficador.
Bien.
Muy importante esto que vamos a decir o que vas a decir. Y lo hemos dejado para el final, para que no se olvide. Los que habéis tenido suerte, habéis llegado al final, pues todo eso que vais a ganar.
Un graficador. Pues mira, nosotros trabajamos con ProRealTime, que además es el sponsor nuestro, ¿vale? Y nosotros graficamos, estudiamos y analizamos los activos en ese graficador. Ahí tenemos para buscar acciones, para ver dividendos, para ver fundamentales, un montón de cosas, para estudiar dónde vamos a invertir. Pero una vez tengas que lanzar las órdenes de compra o venta de cualquier activo, lo tienes que hacer a través de un broker. Nosotros hemos por RealTime, como está TradingView, por ejemplo. TradingView también es otro graficador donde tú tienes ahí montones de datos. Puedes graficar, estudiar, analizar y tiene a lo mejor 20 brokers a elegir. ProRealTime tiene dos. Tiene Interactive Brokers, Saxo Bank. Hay que distinguir mucho lo que es un graficador, es decir, donde yo hago el estudio de dónde voy a invertir y quién me va a mandar las órdenes al mercado y quién va a tener mis activos en depósito, que es el broker.
De todas formas, hay un pequeño vicio en el lenguaje que se suele llamar incluso a ProRealTime como broker, que tú acabas de decir que no es así.
No, no lo es.
Es aceptable, ¿no? Porque realmente mandar la orden, tú la mandas al broker desde ProRealTime.
Es que la puedes enviar desde el mismo gráfico.
Efectivamente, con lo
Y
cual, en
entonces,
cierto
pues
modo,
te puede provocar confusión, pero es que.
por eso también es aceptable, esa acepción de llamar broker, que no lo es, a ProRealTime, por lo que tú acabas de decir. Que desde ahí mismo se mandan y para adelante. Y tú lo ves en tu propio graficador. Que el propio Interactive Broker tiene su propio graficador, ¿vale?
Sí,
Tiene el
claro,
suyo.
que cualquiera de los bloques tienen normalmente su plataforma gráfica también.
Efectivamente, pero nosotros usamos una plataforma gráfica y mandamos la orden a un broker. Nosotros usamos ProRealTime como plataforma gráfica y mandamos, o en este caso, Corby y yo mandamos la orden a Interactive Broker. Vosotros podéis mandarla donde queráis. Paquico,
Dime.
¿qué te parece si lo dejamos aquí ya? Llevamos ya más de 10 minutos de casca.
Me parece perfecto, yo también ya la voz se me está cascando.
Efectivamente. Y luego, si te parece, ampliamos en otro podcast, metemos más conceptos, algo. ¿Cómo lo ves?
Me lo veo perfecto.
Vale, pero antes de nada, el siguiente ya digo de qué va a ser. Salvo que pase alguna cosa que no tenemos prevista. Que es de cuentas fondeadas. ¿Te parece si lo hacemos de cuentas fondeadas?
Me parece perfecto porque cada vez que entro a YouTube me sale un pájaro de estos con cuentas de fondeo. Que te presto mi dinero para que tú trabajes con él,
Vale, pues
¿vale?
eso vamos a hacer nosotros. Prestar nuestro dinero para que trabajen con. Vamos a crear cuentas fondeadas, Paco, esta semana que viene, ¿vale?
Sí, hombre, no tenía otra cosa que hacer que estafar a la gente.
Vaya, la más. Ya es que ya cuando hablas de las cuentas fondeadas, ya haces un expolio de la leche. Es que te encanta, tío. Es que contigo se puede hacer nada. Venga, máquina, nos vemos.
Venga,
Esta semana que
un
viene. Venga,
abrazo,
hasta
hasta
luego,
luego.
cuídate. Y nos escuchamos por el live, como siempre, hablando con los compañeros. Hasta luego, máquina, hasta luego.
Hola, ¿qué tienes faena?
Pausa.
Oh, qué te liquidan, tío.